De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a De aquí para allá y de allá para acá. Nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Margarita, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, seguimos en casa cuidándonos y cuidando a los demás. Diego, ¿dónde estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Margarita y Tere. Muchas gracias. Buenas tardes, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Pues yo también aquí desde casa, siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades y cuidándonos mucho. Recordemos que la curva sigue elevada, entonces hay que tratar de seguir las indicaciones. Si necesita salir, hágalo lo más reducido posible y solamente para necesidades primordiales. Recordemos que cuidándonos nosotros, cuidamos a todos. Y pues bueno, estamos transmitiendo para ustedes desde el XHUGO, Radio UDG Ocotlán, una radio para todas y todos. Si usted quiere llamarnos a los teléfonos que tenemos en cabina, puede hacerlo sin costo en Ocotlán y Jamay al 392-9256-019. Si usted nos marca desde Estados Unidos, puede hacerlo con la alada 011-52-392-9256-019. También tenemos una alada sin costo nacional al 800-633-8100. Y síganos en nuestro streaming en el sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. También para consultar nuestros podcasts disponibles en este sitio, pues pueden hacerlo ahí mismo. Y pues hoy tenemos nuestro cuarto y último programa del año que viene. Estamos en Cuba. Margarita, ¿cómo estás?
Gracias, Diego. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente es el último programa que, bueno, ya le estábamos tomando también aprecio a esta historia.
Sí.
Y recordemos antes lo que pasó en el episodio anterior, las rupturas del exilio, lo que ocasionó estas pérdidas de contacto con el padre de nuestro protagonista y cómo esta esperanza del padre de volver a Cuba les hizo a la familia no buscar más futuro en el país en el que estaban y por lo tanto la familia carecía de proyectos. Ellos no tenían un plan para seguir, una idea de ver el futuro ahí donde estaban. Entonces esto les ocasionó grandes rupturas y grandes abismos y diferencias. Hoy hablaremos del desenlace de esta historia que nos va a sorprender por cierta irreverencia en la supuesta franqueza del autor. Esto lo observa Nicolás Canelos cuando dice que Pérez Firmat es un experto en el juego de palabras en español e inglés, ya que manifiesta una sinceridad y un humor a veces chocantes con respecto a la batalla lingüística y cultural que enfrentan los inmigrantes y los exiliados de Estados Unidos. Esta batalla surge día a día al negociar su supervivencia en la vida fragmentada que llevan los que no son miembros de la mayoría cultural en Estados Unidos. Entonces, les advertimos que este programa tiene las consecuencias de las ciertas rupturas que ocasiona supuestamente el exilio. Tere, ¿qué pasa en este tiempo del episodio que nos quedamos anteriormente y lo que vamos a ver hoy?
Sí, mira, en esta etapa, nos escribe Pérez Firmat, hubo una fractura grave en la familia. Su hermano menor, Carlos, robó su identidad, usando tarjetas de crédito a su nombre, girando cheques sin fondo, rentando un departamento de lujo y lo más grave, una pizzería para lavar dinero del narcotráfico.
¿Cómo?
Sí, eso lo convertía, como dicen en Miami, en marimbero, así les decían a los practicantes. Entonces, Gustavo Pérez Firmat hace la denuncia y se inicia una investigación por parte de la policía donde lo encuentran culpable. Y su hermano Carlos va a la cárcel.
¡Qué lamentable!
Y ahí se da cuenta que entre su familia y él hay un gran abismo.
¡Ay, sí. qué pena que llegara a esta situación! Es muy lamentable. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice la lectura de hoy. Pero antes, quiero dar las gracias al maestro Roberto Domínguez por su extraordinaria participación.
Sí, un aplauso.
Donde se desempeña. Sí, como maestro de educación dual. Muchas gracias, maestro.
Gracias a ustedes otra vez más por invitarme. Ha sido un placer participar con ustedes en esta obra tan singular de la literatura cubano-americana en los últimos años.
Gracias. Bueno, pues vamos ahora a escuchar las lecturas de Vocación y Equivocación, Historia de un Amor y La Otra Familia Pérez. Les recordamos nuestros medios de contacto, Diego, por favor.
Claro que sí, Margarita. Si usted nos llama de Ocotlán y Jamay, puede hacerlo sin costo para usted al 392-9256-019. Y de otros lados de la República nos puede llamar a la alada sin costo 800-633-8100. Si usted nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo al 011-52-392-9256-019. Y también nos puede seguir en nuestras redes sociales, en donde nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Vamos a escuchar estas lecturas y regresamos a De Aquí para Allá y De Allá para Acá.
Ann Arbor, Miami, 1973 al 1984. En 1973, cuando me matriculé en la escuela para graduados de la Universidad de Michigan, estaba consciente de que una carrera universitaria reduciría mis oportunidades de regresar a Miami algún día. Pero por esa época no me preocupaba en dónde iba a vivir. Mi lugar de residencia era el exilio, un lugar real y portátil. Esta residencia semipermanente no me iba a cambiar hasta que volviéramos a Cuba. Por lo tanto, lo que buscaba por aquel entonces era refugiarme del mundo y creía haber encontrado asilo en la literatura. No abandoné a Miami por Ann Arbor, sino por la Hatcher Graduate Library, la gigantesca biblioteca de la Universidad de Michigan, donde pasé gran parte de mis días y noches durante los 5 largos y letárgicos años que me demoró obtener un doctorado de literatura comparada. Duke University, durante los últimos 15 años. Enseñar es querer sin querer. Al principio de cada semestre, en septiembre o en enero, entro en mis clases y me enamoro otra vez. Si tengo suerte, los estudiantes corresponden a mi amor. Desempeño mi tarea cuando siento que ellos sienten por mí lo que yo siento por ellos. No hay aprendizaje sin pasión, ni sabiduría sin fantasía. Para que mis estudiantes se entusiasmen con la materia del curso, tienen que apasionarse por mí. Es un sentido profundo. Yo soy el curso. No importa que estemos estudiando el Quijote, las novelas de Galdós o la poesía de Martí. sirvo de vocero de las ideas y los sentimientos de los autores que leemos. Si cumplo cabalmente con mis obligaciones, logro que Cervantes, Galdós o Martí se comuniquen con mi clase como si estuvieran vivos. Soy Miriam y ventríloco. Años después, cuando los estudiantes recuerden los libros que estudiaron en la universidad, no los podrán separar del profesor en cuya clase los leyeron. El exilio fomenta rupturas, y no solo de índole geográfica o lingüística.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos vamos a un corte.
Casi toda mi vida le he guardado rencor a mi padre por no acompañarme. Ahora veo que yo tampoco lo acompañé a él. Nos podríamos haber salvado mutuamente, pero no lo hicimos.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Estamos de regreso.
Chapel Hill, 1993. Para los exiliados, como para sus hijos, lo personal y lo profesional forman un apretado nudo. Casi todas las decisiones importantes de mi vida, decisiones sobre profesión, matrimonio, lugar de residencia, han tenido ramificaciones culturales. Cuando decidí sacar una licenciatura en literatura, opté por una carrera que me distanciaría de mi idioma materno. Cuando me fui de Miami para estudiar en la Universidad de Michigan, abandoné la pequeña Habana. Cuando formé un hogar con Mary Ann, me alejé de ciertas costumbres y tradiciones cubanas. Algo parecido ocurrió con la cultura cubana. Mientras fueron pasando los años, los viajes a Miami se hicieron menos frecuentes o más breves. Los primos fueron reemplazados por los amigos. Los cumpleaños cubanos dieron a los sleepover americanos. Y los boleros y guarachas que ponían en el estéreo empezaron a alternar con el rock y el rap. Aunque no promoví estos cambios, tampoco los combatí. Cuando mis hijos cumplieron 7 u 8 años, hablaban en inglés como americanos. Y entonces vino mi divorcio, que los alejó más aún de la cultura de mi patria. A la par que ellos han ido creciendo, yo también he ido creciendo. Mi crecimiento no me ha alejado de Cuba, pero sí me ha acercado a la cultura norteamericana. A través de mis hijos he aprendido que el exilio puede ser fatalidad, pero que no tiene que ser un destino. Miriam, David, Chris, Jane, Marianne y yo, nosotros, formamos lo que se ha dado por llamar una familia mezclada, o sea, una familia con hijos de más de un matrimonio. No obstante, en vista a nuestras enormes diferencias, a veces me pregunto si los ingredientes de la mezcla pegan de verdad. No sé si estamos mezclados o confundidos. Chris y James, los hijos de Marianne, de su primer matrimonio, tienen 20 y 24 años. Como Jane trabaja en Washington y Chris asiste a una universidad, no han vivido seguidamente con nosotros más de unas semanas. Pero con el tiempo los he llegado a conocer bastante bien. Mantenemos una relación intensa pero callada. Ya que su madre dejó a su padre por mí, es natural que me traten con cautela. Yo soy el intruso, el otro, el Latin lover que desbarató su hogar feliz. Cuando yo interrumpí sus vidas, ellos ya estaban crecidos y no sé si llegaremos a intimar de verdad. Después de la cena, la familia Pérez se disgrega. Chris y Kim se van para el cine. David y Miriam se dirigen al televisor. Jane y su novio suben a su dormitorio para continuar las broncas que iniciaron esa tarde. Y Marianne y yo nos sentamos en el portal para escalpar el último de los mojitos. Si me atengo a la definición tradicional de una familia, no sé si este agridulce cóctel de hijos e hijastros cuenta. Para bien y para mal, la familia ha de ser pegajosa, implacable, un crisol de cariño y rencores. Esta intermitente mezcla no es así. Aquí no hay grandes odios ni grandes afectos. Aquí no hay gritos de rabia ni de júbilo. Ni siquiera celebramos juntos nuestros cumpleaños. Igual que el humo de mis tabacos, nos unimos fugazmente y después nos dispersamos. Esto a mí me desorienta y quizás a ellos les suceda lo mismo. No sé cómo mis hijos se han podido acostumbrar a vivir con dos de todos. Dos casas, dos camas, dos frazadas, dos cepillos de dientes, dos direcciones, dos números de teléfono. Sus vidas están encendidas como la mía. La mía de una familia o una posfamilia. ¿Y qué pasará con David y con Miriam? ¿Seguirán siendo lo bastante cubanos para mí? No lo sé, pero haré lo posible para que nos sigamos acompañando en español o en inglés.
¿Y qué nos pareció nuestra lectura de hoy, Tere?
Sí, Margarita. Fíjate que es una pena que la familia de Pérez Firmat se fracturara.
Sí, pues yo creo que está de pensarse, y es algo que platicábamos fuera del aire, creo que no sé con qué motivo o razón Pérez Firmat agrega como estas fantasías o esta pequeña... parte de su vida como profesor de universidad, pero a mí me podría hacer pensar que es una base de inspiración, ¿no? Que las mujeres son musas y, bueno, un filósofo pues sabemos que vive un poco en esta fantasía de la vida, ¿no? Un poco más poética y llena de letras y demás. Y yo lo podría interpretar por ahí, pero claro que ese discurso no tiene que caber de ninguna manera y creo que pues sí estuvo un poquito fuera de contexto porque pues ya habíamos escuchado otras lecturas de este mismo autor en donde hablaba pues más bien de su identidad cubana y después de su identidad latino-cubana y ahora pues hablaba un poco de su familia y de cómo este exilio fracturó pues el núcleo familiar y de cómo él también, ahora que tiene una familia y que formó una familia, pues también siente que esa unidad cubana como familia no la tiene en esta modalidad estadounidense. Pero sí está de pensarse este último capítulo, sí me dejó un poco con un sabor medio agridulce, pero al final de cuentas, pues, es una historia muy fuerte que sí se recomienda, pues, leer toda para que ustedes también le puedan dar la interpretación correcta, para que no se dejen guiar solamente por la condensación que nosotros hacemos aquí. Les recordamos a todos los oyentes que, pues, se hace una pequeña condensación de ciertos fragmentos del libro, pero no se toca todo el libro y no se aborda a su perfección. Pero, ¿qué piensa usted, profesor Roberto Domínguez?
Sí, por igual me toma de sorpresa su sinceridad. Y en parte veo lo que ustedes dicen, pero si me pongo en los zapatos del que es un intelectual, a lo mejor ese amor que él dice tener por sus estudiantes es solo una fantasía. Como buen artista, a lo mejor se ve envuelto en un romance con una joven y solamente es parte de su sueño. Y a lo mejor ese sueño le hace sacar lo bueno de él. No sé, pienso de esa parte. Entiendo la parte de ustedes, muy válida. Y no sé, me debato en eso en esas dos cosas, ¿no? Pero sí veo que al menos tiene la sinceridad de expresar eso, no se esconde. Pues.
Y bueno, pues estamos en el cierre de esta historia que pues es, tiene de todo, nos ha sorprendido, especialmente al final. Y precisamente llegamos a la última página con la última lectura que nos hace el favor de hacer Tere. ¿Estás lista, Tere?
Sí, Margarita, muy bien. Como todos los padres, tengo grabado en la memoria el primer día de colegio de mis hijos. Recuerdo haber visto a David bajarse del carro y subir por la rampa de la entrada, con la lonchera en una mano y la pequeña mochila en la espalda. Lucía solo e indefenso. En ese momento me dije, ahora sí que lo voy a perder para siempre. Cuando Miriam entró al primer grado, pensé lo mismo, que me dejaba para siempre y se pasaba al bando enemigo. Lo que necesito creer, lo que no puedo vivir sin creer, es que cuando David y Miriam subieron por la rampa de la escuela, me llevaron consigo. Un exilio por vida basta. No pienso quedarme del otro lado otra vez. Fin de nuestra historia.
Gracias.
Terminamos. Así es, muchas gracias. Sí, yo también disfruté este libro. Y por supuesto que mis opiniones, ese impacto que tuve, fueron mis opiniones de lectora, como claro. Lectora y como mujer. Esas dos frases tuvieron un gran impacto en mí.
Sí, quería hacer un comentario acerca de la cultura americana. Que sí, no es menos cierto que no se abandonan ni se olvidan las raíces, pero con los años y el devenir de la vida diaria, el exiliado inmigrante se va acercando, conociendo, interiorizando la cultura americana y sin querer va adaptando costumbres, tradiciones, aceptando ideas, adquiriendo gustos que lo acercan a la sociedad que lo acogió. Y eso es una cosa que sucede así. Nunca deja tu patria, pero ya no eres el tan cubano como eras cuando pusiste un pie por primera vez aquí en esta tierra.
Claro. Muchas así gracias es. Por esa síntesis. Sí, es muy valiosa y tiene toda la credibilidad del mundo. Digo, yo creo que hasta cuando salimos de nuestra propia casa, pues adaptamos también otros roles y adoptamos ese lugar como nuestro también. Muchas gracias.
Si pudiera añadir algo. Yo soy uno de los cubanos que he regresado a Cuba. Y cuando he estado en Cuba, me siento que de una manera u otra pertenezco. Pero a los pocos días me doy cuenta que se me hace chica. Que ya yo no soy el mismo que vivió allí hace 40 años y que hay muchas cosas que adoro, pero hay otras cosas que no entiendo y que realmente quiero escapar de ellas.
Wow. Así es. Pérez firma también en este libro, apunta que Estados Unidos es su país, pero Cuba siempre será su patria.
Gracias. Nos van a causar un impacto todo lo que diga. Y los autores pues tienen la libertad de expresarse y de decir, de componer, de escribir. Por eso es. La literatura existe, porque son representaciones de lo que para ellos es una realidad o lo que quisieran que fuera una realidad. Bueno, tenemos también un comentario, una cápsula de la doctora Cristina Campos de la Universidad de Michigan. Precisamente en la biblioteca en la que Pérez Firmat trabajaba, bueno, es donde nuestra doctora queridísima Cristina Campos también ha estado trabajando. Y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir la doctora.
Buenas tardes, les saludo de nuevo desde el estado de Michigan, agradeciendo de nuevo la invitación para De Aquí para Allá y De Allá para Acá, además de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de la Ciénega. Esta vez nos toca hablar del libro de Gustavo Pérez Firmat, El año que viene estamos en Cuba, y para comenzar me gustaría destacar que es un libro autobiográfico, no una novela. Además de ser un libro escrito en la década de los 90s, una etapa en la que se tenían muchas esperanzas después de la caída del Muro de Berlín, de que la cuestión con el comunismo iba a terminarse. Entonces, esta visión optimista la tenemos en el autor al tratar de rememorar su infancia en Cuba, su llegada a los Estados Unidos y su visión especialmente acerca de cómo se observa el tiempo histórico por parte de los ciudadanos de un país. Primero quiero comenzar hablando de que él encuentra el exilio como una forma de identidad que se va pasando de una generación y otra, pero al mismo tiempo comienza a dudar de qué tanto se puede ser fiel a una ciudadanía cuando no se está cerca del país de origen. Entonces, la idea de ser un ciudadano de un país fuera de la tierra es una cuestión constante en la obra. Se crean pequeños lugares como la Pequeña Habana, se crean barrios de inmigrantes hacia otro país, en este caso no de inmigrantes sino de exiliados, y se lucha entre esta idea entre inmigrantes y exiliados, qué tanto una persona quiere adaptarse y quedarse en un lugar, que es lo que hace el inmigrante, y qué tanto una persona es fiel a la idea de sus padres de ser un expulsado, un exiliado político de un país. Estas son unas de las pocas cuestiones que trata el libro principalmente, y al final no concluye en algo permanente. Concluye en que el ser un exiliado es un vaivén, es un ir y venir ideológicamente, mentalmente, sentimentalmente, y cómo el hecho de mantener este estatus de exiliado le hizo perder al autor muchos años de vida, muchos proyectos, muchas ideas en el afán de no asimilarse, de no entender el cambio en su vida y de querer siempre regresar. La tradición del exilio viene desde el siglo XIX, como lo demuestra los textos de hispanos escritos en los Estados Unidos. Siempre se busca regresar a la tierra de origen y arreglar el problema político permanente. El inmigrante, por el contrario, intenta quedarse en la tierra, echar raíces, cambiar, buscar el progreso. Vemos entre inmigrante y exiliado un cambio principalmente en la visión del tiempo. El inmigrante quiere seguir en el tiempo evolucionando y el exiliado quiere seguir con este tiempo estático que le va a permitir regresar en el tiempo. Sofía McLennan asegura que el tiempo del exilio es un tiempo que se da en ciclos. La persona que sale de su país y busca regresar a un tiempo en el que dejó el país y detener el pasado y volverlo permanente. Lo observamos constantemente en la obra de Pérez Firmat cuando habla de que el comunismo representado por Fidel Castro fue un paréntesis histórico o una pesadilla histórica que pronto había de acabarse en su mente, en las conversaciones de su familia, en su propia ideología, en cómo esta idea de paréntesis histórico fue deteniendo sus propios proyectos y su propia vida personal, así como la relación con sus propios hijos.
Gracias a la doctora Cristina por esta cápsula tan informativa, tan instructiva, que nos hace ver la literatura de una manera más analítica y nos hace apreciar las expresiones que en este caso nos presenta Pérez Firmat.
Así es, un agradecimiento siempre desde la Universidad de Guadalajara. Le mandamos un abrazo, doctora Cristina, hasta la Universidad de Michigan. Muchas gracias siempre por aportar y enriquecer con esta mirada más académica y de tesis los libros que aquí presentamos y pues para aclararnos un poco más la visión de este autor.
Y sobre todo, muchísimas gracias al maestro Roberto Domínguez desde Houston, Texas, que con su grata elocuencia, con su extraordinaria expresividad, nos le dio la lectura de este libro y sobre todo su comentario y le dio vida a un personaje que no imaginábamos. Muchas gracias, maestro.
Gracias, maestro Domínguez. Muy buenas tardes.
Sí, fue un gustazo trabajar con usted y aprender también un poco de la cultura y pues nos encantó mucho que nos haya prestado tanto su voz como su testimonio para enriquecer estas historias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a la teleaudiencia.
Pero bueno, hoy llegamos al final de nuestra historia y volteamos página para hablar. ¿De qué vamos a hablar, Margarita? Yo ya necesito saber qué sigue después de este librazo.
Sí, gracias, Diego. Vamos a movernos de Cuba, vamos a seguir con los países hispanos, de habla hispana, con este libro que es Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, una edición del doctor Julián Olivares, también profesor de la Universidad de Houston. Él ya es un profesor retirado. Vamos a tener unos cuentos en el verano, vamos a tener un cuento en cada edición para todos ustedes.
Genial, excelente. Pues para estar atentos a lo que viene.
Sí, y también tenemos un regalo para despedir este programa. Esta es una canción de regalo de despedida a manera de antítesis del destino que simboliza la familia exiliada que nos comparte Pérez Firmat. Les presentamos a Gloria Estefan, que es de origen cubano y quien es considerada como un ícono de la cultura popular hispana en Estados Unidos y en el mundo, con esta canción Mi Tierra, que habla precisamente de estas separaciones y añoranzas por regresar. Esperamos que les guste y que se paren a bailar, que disfruten. Y pues esto es nuestro regalo para ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias por seguir aquí en Radio Universidad. Los esperamos cada viernes a las 3 de la tarde.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Thank you.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.